Saludos amigos y muy buenas tardes de viernes, febrero 5 del año 2015. Estamos en una nueva edición de Cuba al Día y nuestro querido Tomás Cardoso pues está en una asignación especial. Ya se acompaña a Cari Roque para llevarles de la mano durante la primera media hora de esta transmisión a través de noticias en el ámbito cubano e internacional y con invitados especiales en la asistencia técnica, como siempre, el Johnny Pendaz y la producción a cargo de Ofelia Oviedo. La segunda media hora estará a cargo de mi compañero Omar López Montenegro. A continuación, los titulares de Cuba al Día. Un informe de la agencia de prensa Reuters declara que las exportaciones agrícolas estadounidenses a Cuba cayeron por debajo de los 300 millones de dólares el pasado año por primera vez desde el 2003 debido a que continuaron los problemas financieros en la isla, cuyo gobierno comunista compró alimentos a crédito en otras partes, dijo el viernes un grupo comercial. Estados Unidos había aprobado desde el año 2000 una excepción al embargo económico al permitir la venta de alimentos y medicinas a Cuba, aunque Cuba continúa negando los créditos a la isla, lo que obliga a pagar en efectivo antes del embarque de las mercancías que son exportadas hacia la isla. El presidente Barack Obama mencionó a Cuba en su nueva estrategia de seguridad. La apertura hacia la isla forma parte de los planes de la actual administración para mantener la paz en la región. El informe menciona estrategias para Latinoamérica que incluye apoyar la solución del conflicto en Colombia y a los ciudadanos de países en los que el ejercicio pleno de la democracia se encuentren en peligro, como es el caso de Venezuela. Mientras tanto, y en lo que ayer se llevaban a cabo sesiones abiertas en el Congreso de Estados Unidos, fueron arrasados durante una reunión un grupo de opositores que apoyaban conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. Una veintena de activistas de la UNPACU fueron embestidos por oficiales de la policía y la seguridad del Estado, 9 de ellos detenidos en una unidad policial, hasta las 6 de la tarde. Se encontraban en una reunión habitual, como cada jueves, en la vivienda de Giordanis Muñoz Guerrero, que en esta ocasión estuvo dedicada a las nuevas medidas implementadas por la administración del presidente Barack Obama hacia Cuba, con las cuales ese grupo muestra total respaldo. Por otra parte, también informa Reuters que el presidente Obama quiere llegar a Panamá con embajada en Cuba. La Casa Blanca estaría presionando al Departamento de Estado para que acelere la revisión de Cuba como patrocinador del terrorismo, dice la agencia citando a funcionarios estadounidenses no identificados. En un reporte que presenta como exclusivo Reuters, recuerda que el régimen comunista de Cuba exigió su eliminación de la lista a lo largo de las conversaciones secretas que fueron llevados a cabo para normalizar las relaciones con Washington y que lo considera una condición para la reanudación de esos lazos. En un reporte que presenta como exclusivo, Reuters recuerda que el régimen comunista de Cuba exigió su eliminación de la lista a lo largo de las conversaciones. Esto, desde luego, todavía no ha sido confirmado por la Casa Blanca. Mientras tanto, Bruno Musaro deja la representación vaticana en La Habana. En agosto del 2014, Musaro criticó las difíciles condiciones de vida de Cuba durante un viaje a la localidad italiana de Villa Castetri. En aquella ocasión dijo estar agradecido al Papa por haberlo enviado a esa isla y mostró su esperanza de estar allí cuando el régimen socialista haya terminado. En agosto del 2014, también criticó, por otra parte, las faltas de condiciones y de libertades que se viven en Cuba. En el ámbito internacional, el gobierno de Venezuela otorgó 125 millones a empresas de maletín. El régimen de Nicolás Maduro otorgó el pasado año cerca de 125 millones de dólares a un tipo de cambio preferencial de 6.30 a tres empresas de maletín, de acuerdo a una investigación realizada por agentes de seguridad del país sudamericano. También en Venezuela, pues, prohíben viajes a Estados Unidos de militares y funcionarios claves. Luego de la sorpresiva decisión del capitán de corbeta venezolano Leamsi Salazar, quien llegara la semana pasada a Estados Unidos para testificar en un juicio federal, que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es el jefe del cártel de los Soles, ha colocado en estado de alarma al régimen de Nicolás Maduro, que ha procedido a prohibir que otros militares y empleados públicos viajen a Estados Unidos. Y por último, opositores se denuncian a la presidenta argentina por encubrir la muerte del fiscal Nisman. Legisladores opositores presentaron el viernes una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de lo que califican como el crimen del fiscal Alberto Nisman y por obstrucción de la investigación. La demanda fue presentada en el día de hoy a los tribunales con las firmas de la diputada Elisa Carrió y su colega Fernando Sánchez, ambos de la opositora coalición cívica, y alcanza además de a la mandataria al secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, al jefe del ejército, César Milani, y la procuradora general, jefa de la fiscalía, Alejandra Gil Carps. Hasta aquí los titulares de Cuba al Día. Vámonos a una pausa. Regresamos con un invitado muy especial en el día de hoy, el analista y escritor venezolano Bernardo Jurado.
Escuche hoy los oyentes convertidos en realizadores de Contacto Cuba con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presentamos lo nuevecito de Maroon 5. Maroon 5. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Matanzas. Y el flashback te lleva al 2012 para que recuerdes el exitazo de Adele que dominaba las 100 calientes de Billboard. Esta semana, hace 3 años. No te lo pierdas. Check it out. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bien, estamos de regreso nuevamente en Cuba al Día en la tarde de hoy. Les reitero, Tomás Cardoso está en una asignación especial. La próxima media hora pues será conducida por mi colega y amigo Omar López Montenegro, que ya se encuentra ahí tratando de realizar sus gestiones para el programa de hoy. Pero desde luego yo tengo de invitado a un analista, a un escritor y a un gran amigo venezolano, un hombre con el cual vamos a tratar de disipar algunas dudas que tenemos sobre este ajedrez político que se ha presentado inédito en nuestra América Latina, y me refiero a Bernardo Jurado. Buenas tardes, Bernardo, bienvenido a Cuba al Día.
Mi querida, siempre es un gratísimo placer estar contigo.
Bueno, cuánto me alegro. Bueno, Bernardo, indudablemente aquí hay un eje, ¿no? Porque de acuerdo a las últimas declaraciones que hemos visto por parte del presidente Barack Obama, ¿no? Ni más ni menos es que hablando de su nueva estrategia para la seguridad presentada en el día de hoy, pues es menos cierto que él está mencionando que los planes de él, de la apertura hacia Cuba, pues forman parte de una política de la administración que él preside para mantener la paz regional. Fíjate que menciona la estrategia para Latinoamérica, que incluye apoyar la solución del conflicto en Colombia, que en este momento se lleva a cabo en La Habana, Cuba. También tratar de apoyar y apoyar a los ciudadanos de países en los que el conflicto y el ejercicio de la democracia están en peligro, como es el caso de Venezuela. Y plantea que como parte de nuestro esfuerzo para promover un hemisferio con plena democracia, pues desarrollamos nuestra nueva apertura hacia Cuba de manera que promueva más significativamente la capacidad del pueblo cubano para determinar su futuro. Y aquí me pregunto yo, ¿la capacidad del pueblo cubano o la capacidad de Estados Unidos de estar en control de un conflicto si va bajo el régimen de Nicolás Maduro? ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, en primer lugar, esta pregunta es holística, ¿no? Eso tiene múltiples respuestas, ¿no? Vamos a empezar por Colombia, que la tocaste.
Ajá.
El presidente Santos, al que yo tengo el placer de conocer personalmente, pues yo creo que no lo está haciendo bien. Por varias razones. La historia, pues, es fáctica, ¿no? La historia existe y punto. Desde la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, cuando nace toda esta guerrilla en Colombia para defender a los que ellos llaman los bananeros, que después devino pues en el mayor negocio de narcóticos y terrorismo. Yo creo, Cari, que mis muy queridos colombianos han intentado todas las formas de negociación. Inclusive le han dado terrenos como si esto fuera un país aparte dentro de la misma Colombia. O sea, niveles de negociación intensa.
Sí, las horas de despeje.
Sí. Ahora, por un lado, hay hombres de mi edad, de mi avanzada edad, que no saben hacer otra cosa que haber estado en la FARC. Son unos ignorantes que no aprendieron a leer ni a escribir. Lo que saben es matar gente. Punto. Es lo que han hecho en los últimos 50 años. De manera que yo quiero preguntar algo, porque también ese experimento sucedió en El Salvador. ¿Cómo pacificamos a un hombre maduro que lo que sabe es matar y aterrorizar a las poblaciones civiles y decirle suelta las armas y dedícate al trabajo? ¿A cuál trabajo? Si no sabe hacer más nada que robar y matar gente. Eso pasó en El Salvador. De manera que también ahí tenemos otro nivel de negociación que, basado tal vez en la buena intención del presidente Santos y su gobierno, yo realmente creo que no dé fruto, porque las buenas intenciones, como dicen en Venezuela, las buenas intenciones no preñan. Hay que ir a hablar con ella, hay que convencerla. Me refiero a una dama, pues, en el supuesto negado. De manera que esto es complejo, y a esto le agregamos otra cosa. Los niveles de negociación de la paz colombiana se están negociando, valga la redundancia, en el mayor exportador de terrorismo y de guerrilla desde los años 60, que Fidel Castro, La Habana, Cuba. Duélale a quien le duela, ese es el exportador, y por supuesto también es un gobierno que ha estado incurso en negocios de narcotráfico. Una vez hecho este punto, vamos a Cuba. De alguna manera, Karen, lo que dice el presidente Obama, que si bien es cierto el método de los últimos 56 años no ha funcionado, pues cambiemos de método. Mira, a mí me parece hasta cierto punto inteligente, más allá de que no es que estamos olvidando a los muertos y a los sacrificados y a los presos políticos. No lo estamos olvidando de ninguna manera. Ni me quiero parcializar en la opinión. Estoy tratando de analizarlo pragmáticamente.
Desde luego.
Pero hay cosas que no pueden olvidarse. Y usted no puede negociar todo por nada. O sea, nosotros podemos negociar, los Estados Unidos pueden entrar en unas negociaciones muy amables, sí y solo si usted cambia su régimen de gobierno, que es ilegal. Desde todo punto de vista es ilegal. Es tan ilegal que los Estados Unidos ha dado a Cuba en repetidas oportunidades como un país proclive al terrorismo. Porque es que el gobierno de los Castro ha estado metido en casi cualquier guiso, en casi cualquier irregularidad desde los años 60 que llegaron. De manera que no podemos negociar todo por nada. O no podemos negociar bienestar por tu status quo. No, usted tiene que cambiar también y tiene que ceder para llegar a una negociación apropiada.
Permíteme una previa, Bernardo. Este país es un país de una larga data de negociaciones. Y yo no creo que este país esté dándolo todo a cambio de nada. A cambio de nada visible. Pero yo creo que aquí, Estados Unidos, y me parece que esto viene en conjunción y es un criterio muy mío, muy personal, Y yo soy una víctima de la dictadura cubana, como todos los cubanos, pero bueno, yo tuve mi rasgo un poquitico de dolor. Uh-huh. Esto viene a colación y todo se hace y se crea un ajedrez político muy rápido, muy fuerte, que dicen que empezó hace 18 meses, pero nadie lo ha podido confirmar, cuando Leancy Salazar, el ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, llegó a Estados Unidos y confirmó el bombazo del año.
Sí.
A la DEA.
Sí, claro.
Donde, ni más ni menos, el hombre fuerte militarmente, Diosdado Cabello, es el que está al frente de un cártel que se llama Los Soles. Uh-huh. Y aquí es donde yo vengo y digo, bueno, la crisis en Venezuela se ha agudizado. Las declaraciones de este hombre han puesto en peligro, tan es así que fíjate que hay una prohibición de que militares en activo viajen a Estados Unidos. Hay temor por parte de el gobierno de Nicolás Maduro, y yo diría que además de Nicolás, de Diosdado Cabello, de que se puedan quedar otros y abrir la boquita. Ahora, todas estas negociaciones se han precipitado. Es un ajedrez donde el alfil se enrocó la torre y bueno, y se creó un... Y los peones adelante, sin saber lo que está pasando.
Yo digo
que aquí esto tiene un fundamento. Y Estados Unidos no quiere perder de la mano al país que ha sido el que más ha apoyado ideológicamente en inteligencia y en poderío ideológico a Nicolás Maduro como jefe del Estado venezolano.
Bueno, Cari, vuelves a hacerme una pregunta con varias aristas, ¿no?
Bueno, adelante con ella. Yo te dije que hoy venía preguntona.
En primer lugar, yo coincido contigo. Los Estados Unidos no negocian todo por nada.
Claro.
Estoy seguro que hay una agenda oculta, muy al estilo, guardando las inmensas diferencias en cuanto a época y en cuanto a negocio, en cuanto a todo, con el caso Vietnam. Simplemente a los 5 años de haber finalizado la guerra de Vietnam, ya estábamos negociando en términos económicos, que nada tiene que ver con todo esto. Pero bueno, más allá de todo esto, estoy seguro que la agenda está oculta y vamos a quedar gratamente impresionados, como normalmente nos tienen acostumbrados los gobiernos americanos. Vamos a Latinoamérica. En el caso de Latinoamérica, los venezolanos, sobre todo con cierta arrogancia, dicen que ¿por qué Estados Unidos no mete más la mano en Venezuela? Simplemente porque no entienden que los Estados Unidos no son amigos de Venezuela. Los Estados Unidos tienen intereses en Venezuela y en su parte energética petrolera, porque de la renta petrolera el único cliente que realmente le pagaba al gobierno de Maduro era los Estados Unidos de manera constante y sonante, como lo hace aquí. Y simplemente compraba 1 millón de barriles de petróleo diario, que ahora esto se ha venido en merma porque Estados Unidos está casi a punto de ser un exportador de la misma energía, ¿no? De manera que se les cayó el negocio a estos comunistas. Y el caso de que no existen amistades es totalmente crudo. Los países no tienen amigos sino intereses. Y Estados Unidos tenía un interés en el petróleo, pero ya eso pasó, como van a pasar muchas otras cosas más. Entonces, vamos a Venezuela sin Estados Unidos. Este gobiernucho, regentado por un individuo que lo que único que tiene es un currículum delincuencial, un pasado oscuro, los venezolanos siguen pensando que se tiene que comportar como un estadista, cuando eso no puede ocurrir. Usted no puede pedirle peras al olmo. De manera que este individuo seguirá metiendo la pata. Y su arrogancia, porque, Cari, siempre la ignorancia es arrogante. Su arrogancia es la piedra con la cual se está estrellando la economía venezolana, la inmensa economía venezolana. Porque Venezuela es un país 1,000,000,000,000 en todo lo que usted quiera, incluyendo uranio para hacer bombas nucleares.
Claro.
pero está lleno de personas pobres. Entonces, eso no se entiende. Claro que se entiende, porque de alguna forma este país mismo eligió a un individuo de baja laya como fue Hugo Chávez por los votos, y lo lamento decirlo, pero eso ocurrió. Volvemos a hablar de la historia fáctica. Eso ocurrió. Los venezolanos eligieron a Chávez por voto, a que después se robó en las elecciones, cambió la constitución, modificó todas las cosas. Esa es otra materia.
Pero también cambió la constitución mediante el voto y fue aprobado. O sea, el pueblo de Venezuela votó más de 7 veces a favor de las propuestas de Hugo Chávez.
Por supuesto. Entonces yo no sabía que en mi país habían tantos tontos. Y quiero decirle algo más. Señores, cuando aparezca un militarote, y yo soy militar, ustedes lo saben, 22 años y medio de servicio activo en la Fuerza Armada, pero cuando aparezca un militarote ofreciendo que va a poner orden, no le crean. No le crean, porque para manejar un país tan convulso, de personas tan complicadas como es el caso del gentilicio venezolano, se requieren muchos talentos y mucha cancha política para poder negociar. Y una de las cosas que los militares no hacemos es negociar. Nosotros entramos, tomamos el objetivo, destruimos y salimos. Eso es lo que sabe hacer un militar.
Bernardo, yo quisiera, ¿no? Porque tengo ya breve y corto el tiempo, pero a mí me gustaría que dentro de este escenario, ¿no? Que sea, que hemos puesto hoy a la mesa, en el cual déjame decirte que he oído a varios analistas, entre ellos al muy respetable ex embajador Diego Arias, coincidir con algunos puntos en los que tú y yo hoy hemos taladrado esta pared. Hay una preocupación muy grande, y es la intervención del pueblo de una forma directa en una sublevación producto de la crisis que es indudable que hay en Venezuela de corte alimenticio, de la crisis en el orden delincuencial y de la falta de actividad, de creatividad por parte del régimen, que lo único que grita, y ahora está gritando contra Estados Unidos, pero no grita hacia adentro, no grita hacia el pueblo lo que tiene, las medidas que debe de tomar. ¿Qué final tú percibes a corto o largo plazo? ¿Cuál es tu lectura de todo esto?
Mira, son varios los escenarios, porque esto sí no es fáctico. Los escenarios son varios, desde una insurrección militar, porque esto es inaguantable, hasta simplemente saqueos y hasta puede llegar hasta una guerra civil, ¿por qué no? De manera que en Venezuela no sabemos qué va a suceder, y eso es terrorífico, porque las variables son muchas y se está destapando una olla muy importante desde la muerte de Hugo Chávez, donde se descubre que hay una serie de decretos que se le están dando fiel cumplimiento y ya Hugo Chávez estaba muerto, muy a la sazón de lo que dice el capitán Nancy Salazar ahora mismo en Washington.
Entonces, llegamos a la conclusión de que Estados Unidos, el acercamiento con Cuba, independientemente de la buena voluntad por los derechos humanos del pueblo cubano, tiene una razón que va más allá de la frontera de la isla y se camina mucho hacia Sudamérica, ¿sí o no?
Absolutamente, y no solamente eso, yo me imagino que el primer defraudado fue Nicolás Maduro, mi querida Cari, cuando quedó fuera de la foto y descubrió en un día, en una mañana, que Estados Unidos y su amada Cuba comunista estaban negociando, pues, como grandes amigos.
Bueno, pues se quedó movido en la fotografía, pero así son los hermanitos Castro. Muchísimas gracias, Bernardo Jurado, por este contacto tan delicioso en la tarde de hoy viernes con Cuba al Día. Hasta aquí mis labores por esta semana. La semana que viene ya viene Tomás. Ya tiene que estar aquí sentado. Mientras tanto, pues yo me despido. Los dejo con un boletín de noticias. No mueve ese dial que viene Omar López Montenegro e invitados especiales dentro de Cuba.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Pues como hemos estado anunciando durante estos 3 últimos días, nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra cumpliendo una asignación especial, y durante la primera media hora mi colega Cari Roque y quien les habla en esta segunda media hora hemos estado cumpliendo sus funciones. Y como siempre, en esta segunda media hora vamos a tratar de hacer contacto con activistas dentro de Cuba, los promotores del cambio hacia la democracia. Estaremos tratando de hacer contacto con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, quien estuvo recientemente, pues, en diversas audiencias ante el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Trataremos de alguna manera, pues, de analizar el impacto de estas audiencias sobre el futuro de Cuba, el futuro trabajo de la oposición interna. En los últimos días han habido muchas noticias relacionadas con este tema. Una de las más, digamos, relacionadas con esto es la próxima ronda de negociaciones que se piensa establecer con la Unión Europea, la tercera ronda de negociaciones que se efectuará en el mes de marzo. Han habido diferentes pronunciamientos del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea diciendo que se mantiene en contacto con la disidencia dentro de Cuba y que el tema de los derechos humanos sigue siendo un tema fundamental. También el Partido Liberal Sueco ha estado presionando sobre este tema, tratando de imponer una agenda de derechos humanos en las próximas conversaciones entre la Unión Europea y Cuba, algo que en cierto sentido se entrelaza también con el tema de las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. El tema de los derechos humanos parece seguir siendo el tema ausente en estas dos rondas de negociaciones o dos tipos de negociaciones que diferentes entre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Cuba y, por otra parte, el gobierno de Cuba y la Unión Europea. Ha sido un tema álgido, ha sido un tema que ha sido sometido muy a debate. Ha habido también presentaciones de activistas cubanos ante el Parlamento Europeo. Elizardo Sánchez Santa Cruz, el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, dio a conocer que había estado ante la Comisión Europea y había estado también pidiendo junto a la Sociedad Internacional de Derechos Humanos una incidencia del tema de los derechos humanos en las próximas conversaciones a celebrarse. En fin, hay todo un empuje por parte de los activistas y algunas organizaciones y políticos afines, tanto en Europa como en los Estados Unidos, para introducir este tema en la agenda, pero todavía está por verse. De todas maneras, hemos estado tratando de establecer contacto con activistas dentro de Cuba y con la propia Berta Soler, y vamos a hacer una pausa informativa y regresaremos entonces en esta segunda media hora de Cuba al Día.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Febrero, mes de la historia negra americana. Hoy damos fe de uno de los mayores exponentes, Jackie Robinson, el diamante negro. Nació en 1917. Fue un gran atleta en su escuela y llegó a teniente en la Segunda Guerra Mundial. Participó en la desobediencia civil de su época. Pelotero de altos quilates, logró su ingreso en la Liga Nacional. Fue novato del año en el año 47 y jugador más valioso en el 49. Jackie Robinson fue el primer negro en las grandes ligas del béisbol profesional y el primer electo al Salón de la Fama. Jackie, gracias por tu legado a la historia.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo.
Soy Bobby Salamanca Jr. desde Puerto Rico para invitarte a que te enteres de lo que pasa en la Serie del Caribe toda esta semana en Al duro y sin guante. Reportajes, entrevistas y los pormenores de este titánico encuentro aquí en Radio Martí.
Al duro y sin guante.
todos los días a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol todos los días de 10 a 12 de la noche.
Y de regreso aquí en la segunda media hora de Cuba al Día, nuestra productora Ofelia Oviedo ha podido hacer contacto en La Habana, Cuba, con Iván García. No hemos podido establecer contacto con Berta Soler, pero tenemos a Iván García desde La Habana, con el cual vamos a comentar también asuntos de actualidad. Iván, bienvenido como siempre al programa.
Buenas tardes a ti, Omar, y a todos los oyentes del programa.
Iván, hemos estado hablando durante esta semana con muchos activistas. Hay muchos temas en la realidad cubana, pero hemos estado hablando con muchos activistas el tema de pues las presentaciones, las audiencias ante el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. No sé si has tenido posibilidad de ver alguna de ellas, por qué medios, si las has podido seguir. Me gustaría escuchar tu opinión de inicio sobre este tema. ¿Cómo crees tú que esto incide de alguna manera tanto en el trabajo de los activistas como en el proceso mismo de conversación entre Cuba y Estados Unidos?
Bueno, yo he leído algunas, o casi todas las he leído. A mí me han parecido sobre todo muy buenas, ¿no? Leí la de Cuesta Morúa, la de Rosa María, la de Berta, la de Miriam Leiva. Lo que envió Rodile también, creo. Es decir, he estado bastante al tanto de lo que han hablado. A mí me parece muy, yo creo, perfecto, ¿no? Hay una confusión, Omar, en el tema de que a veces muchos, ¿no? Claro, acuérdate que aquí vivimos un gobierno unipartidista, ¿no? Donde el Parlamento todo lo controla y los medios lo controla el Estado. Que esta decisión del gobierno de Obama darle un giro. Las relaciones de ambos países tienen el apoyo de la administración actual, pero no precisamente del Congreso, ¿no? De Estados Unidos. Y yo creo que es muy interesante que estos activistas puedan viajar, ¿no? Hacia la capital de hasta Washington y plantear su inquietud, su visión de este nuevo panorama político, ¿no? Y yo creo que sí, que han estado muy sobrios, me han parecido muy interesantes las intervenciones de ellos ahí en el Senado.
Iván, hemos escuchado en estos días todo tipo de opiniones, incluso hemos escuchado algunas diciendo de que el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos es lo único que puede cambiar el tema de las relaciones de Cuba, del régimen castrista, para ser más estricto, con el pueblo cubano. ¿Qué opinión te merece eso? ¿De verdad la solución a los problemas de Cuba está en su relación con Estados Unidos y no en la relación interna entre el pueblo y el gobierno?
No, desde luego, yo pienso igual. No, yo no creo para nada que el futuro, la relación, es decir, el camino que pueda determinar el soberano, ¿sí? la gente que realmente aquí en Cuba depende de ellos, depende de nosotros mismos, porque yo también vivo aquí. Y eso, yo creo que eso es inapelable, ¿no? Desde mi punto de vista ahora. Yo sí creo que es una decisión también soberana, ¿no? El gobierno de Estados Unidos de hacer un cambio en su política, de una política que hacía más de 50 años no había funcionado. Uno puede estar de acuerdo o no, ¿no? Hay muchos matices, pero es una decisión del gobierno de Estados Unidos que puede beneficiar a sus intereses, ¿no? Desde ese punto de vista ahora. Ya el problema cubano, el futuro que está ahí al doblar de la esquina, desde mi punto de vista también, ya es algo que debe involucrar a todos los cubanos, tanto del exilio o los cubanos de adentro, los activistas de derechos humanos o los que no son activistas de derechos humanos, porque ya te digo, todo porque yo creo que se toma muy en cuenta la opinión de gobierno de Estados Unidos, de la Unión Europea, de aquí del régimen de Castro, pero bueno, y el pueblo. Lo que opinan la gente de a pie, no yo creo que no se toma tan en cuenta. Si tú lees los reportajes de USA Today, de los ahora muchos periodistas del país que estuvieron aquí en La Habana a raíz de los encuentros estos con Roberta Jacobson, lo que escriben muchos periodistas independientes, se debe leer más, pues precisamente porque sí, la gente ha tenido las expectativas muy altas, pero esto se ha ido enfriando un poco, ¿no? Sobre todo con el discurso este de Raúl Castro en la CELAC, que ha sido como un jarro de agua hirviendo, ¿no? Como diciendo que sí, la exigencia un poco esta ya lunática, ¿no? Un poco exageradas, y yo creo que hay que tomar en cuenta todo, ¿no? Porque se habla de un lado a otro, pero muchas veces no se cuenta con la opinión del cubano de a pie.
Iván, uno de los temas que estaba hablando en la presentación antes de establecer contacto contigo, que por cierto tú lo has tocado también, es el tema de las conversaciones con la Unión Europea. Es decir, el régimen castrista parece que en un momento determinado está, digamos, sobrecargado, sobrepasado por el curso de los acontecimientos. En marzo viene la tercera ronda de negociaciones, o por lo menos está anunciada en abril, viene la cumbre iberoamericana, y de pronto ha suspendido el viaje de dos importantes congresistas, Nancy Pelosi y Jeff Flake, que iban a visitar Cuba, y sin embargo el régimen ha dicho que no, que tiene la agenda muy cargada y que tiene que repensar estos viajes, que va a ser un poco más selectivo. ¿Crees tú que es una maniobra política, o crees tú que de verdad en la cantidad de acontecimientos, conversaciones, negociaciones que se han desatado, un poco que están sobrepasando la capacidad del régimen de lidiar con ella?
Sí, hay un poco de todo. Es decir, recuérdate que aquí nosotros, este es un sistema, un gobierno que lo digiere todo muy muy despacio, ¿no? Ellos quieren tener controlados los acontecimientos o tratar de intentarlo controlar con una serie de nuevas medidas y de nuevas órdenes ejecutivas que puedan hacer, pues sencillamente para mantener el control de las cosas, ¿no? No puedan poner en peligro su poder. Y yo creo que sí, que realmente, bueno, desde hace rato la pelota, desde el 17 de diciembre, están aquí en la cancha de Cuba, y ellos no saben muy bien qué hacer con el balón en sus pies, ¿no? Yo creo que realmente ahí también se nota, ustedes leyeron la carta, esta, la reflexión del señor Fidel Castro, usted nota que hay divisiones también, y yo supongo que las mismas, lo que no se conocen, en eso ellos son más monolíticos, no, eso no se refleja en la prensa, en ningún medio, ¿no? Ellos no se tienen control, pero hay fisuras, y yo creo que hay grupos fácticos en el poder que evidentemente están en desacuerdo con este rumbo dado. También en la narrativa oficial de los medios han tenido que dar un giro, ¿no? Y es evidente que yo creo que ellos están un poco perplejos también, ¿no? Y descolocados, al igual que un sector de la disidencia, ¿no?
Precisamente ese sector de la disidencia que mencionaba, yo he leído artículos que tú has escrito al respecto, Iván, y mencionabas el símil de la pelota. La pelota no está también ahora un poco en la cancha de la disidencia interna, al desaparecer o de alguna manera pues cambiar esta mitología del gran conflicto Cuba-Estados Unidos, como se veía afuera y algunos querían ver dentro. Esto no pone más un foco en el conflicto interno y obliga tal vez a la disidencia a ser un poco más efectiva en su conexión con el pueblo cubano. ¿Cómo tú ves esta dinámica ahora?
Mira, es complejo ese tema, ¿no? Porque es que a veces uno se piensa, yo mismo, ¿no? Que estoy aquí, la inquietud de que Cuba acaba de entrar en el aro de la democracia. Uno cree que no hacen, pero yo creo que sí se hace, pero es que se vive en una sociedad esta de autocrática. Yo no conozco, en ninguna sociedad autocrática ha podido entrar la democracia de abajo hacia arriba, han tenido que ser los propios gobiernos los que han iniciado cambios, tanto la Polonia de Jaruzelski, la República Checa, los intelectuales, por ejemplo, de Valesa, de Václav Havel, tenían mucho poder de convocatoria, pero ha tenido que haber una fisura, como sucedió cuando Gorbachov, ¿no? Le abrió dejó que cada país dejó de administrarlo, ¿no? Que cada cual decidiera su suerte como quisiera. Eso fue cuando se cayó el muro de Berlín, fue cuando cada país pudo dejar de ser satélite de Moscú, ¿no? Y yo creo que eso es complejo, es decir, no se puede ver. Yo creo que sí, que la disidencia intenta hacer algo, pero bueno, que el gobierno controla los medios, no le dan un espacio, no lo tienen. Y lo otro está que la calle, evidentemente, la seguridad del Estado y los servicios especiales siguen prohibiéndoles que puedan hacer actividades donde puedan tender puentes con otros actores aquí de la sociedad cubana, ¿no? Y por tanto la labor es muy compleja, eso es que yo lo reconozco. De que se pudo haber hecho un mejor trabajo, claro que se pudo haber hecho. De que hay toda una serie de egos, de problemas, de finquismo, ¿no? Que cada grupo disidente defiende solo sus parcelas. Yo creo que también se pudo mejorar. Yo creo que esta es la convención que se hizo en Miami, puede hacer un buen paso, ¿no? Porque al final de cuentas todo es lo mismo. Y yo sí sigo pensando que de cualquier manera hay que conectarse mejor con el cubano de a pie, ¿no? Hay que buscar otras maneras, hay que experimentar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el estado de SAS de Antonio Rodríguez ha hecho algo, no sé, un tiempo ha tratado de, ha contactado con trabajadores privados, como un señor que trabaja en una cooperativa esta de ómnibus urbano, es decir, tratar de llegar a la gente, y yo creo que sería la clave, ¿no? Porque, mira, Omar, y se lo digo a los oyentes, ¿no?, de Radio Martí, mientras la disidencia no tenga persona, un grupo numeroso, no pueda con un poder de convocatoria de, no sé, de 20, 30 mil personas que lo apoyen, pues yo creo que no va a ser un factor importante para negociar ni de un lado, es decir, ni de la Unión Europea, ni de Estados Unidos, ni por supuesto ni del gobierno cubano.
Completamente de acuerdo, Iván. Me gustaría hacer una precisión histórica. En realidad, en países como Europa y eso, el cambio no vino de arriba, vino al revés, vino de abajo hacia arriba. Recordemos que Solidaridad llegó a tener 10 millones de afiliados. Muro de Berlín cayó después del triunfo de Solidaridad en Polonia y el triunfo en la República Checa. Hay toda una documentación sobre este tema, las manifestaciones en la Plaza Wenceslao, en el caso de la República Checa, en la propia Alemania, ni siquiera hubo conversaciones con el régimen. El régimen simplemente pues se disolvió el Partido Comunista y punto. En Serbia, pues ya sabemos lo que sucedió. Hay toda una teoría sobre esto, pero sí, estamos completamente de acuerdo que hasta que la oposición pues no pueda tener esos números de los que tú hablas, pues no va a ser una fuerza. Me gustaría hacerte una pregunta en un ámbito y siguiendo el símil este de la pelota, pero en este caso del béisbol, un artículo que tú has escrito. El equipo Vegueros en la Serie del Caribe pues ha sufrido 3 derrotas con una sola victoria, pero en realidad un tema más allá del deportivo es que en realidad no se puede decir que sea el equipo Vegueros con 18 jugadores. ¿Crees que Reymen estaba buscando de alguna manera pues articular una pequeña victoria, aunque sea deportiva, para mostrarle algo a la población en un tiempo de desconcierto y de alguna manera se ha echado a perder esta maniobra, hasta con las decepciones?
Sí, no, claro. No, yo coincido lo que tú dices, y es verdad, volviendo al tema de Europa, ¿no? De la Europa aquella, por Muro Berlín, sí, es cierto, no fue diferente a la situación aquí en Cuba. Y ahora, enfocándome en el béisbol, mira, aquí es un problema de gobierno, y recuerda que el 80 o 70 y tanto por ciento de la población ha crecido, nació después de la revolución. Aquí se toma muy, muy a pecho todo, cualquier competencia y cualquier cosa, ¿no? Y la pelota no puede estar ajena a esto. Entonces se concurre cualquier serie como competencia, torneo, como si aquello fuera la vida, ¿no? Y evidentemente lo que a mí me parece un dislate es que se fue aquí a San Juan con la selección nacional, disfrazada con el uniforme verde de Pinar del Río, ¿no? Lo cual me parece un disparate, porque yo me pregunto, ¿cuántas selecciones puede hacer, por ejemplo, Puerto Rico, Dominicana? Bueno, Puerto Rico mismo es la sede y no va a estar ni en los 4 finalistas. Dominicana o Venezuela, mucho mejores que la que tiene, ¿no? Muchísimos más. Yo estaba ahora mismo analizando, haciendo un cálculo por un trabajo que tengo que hacer. El 67% de los peloteros que toman parte en la Serie del Caribe no pertenecen a ningún circuito, ni siquiera de Grandes Ligas, solo el 11%. Ahí no está ninguna de las grandes estrellas. Es decir, y aquí, que la pelota de clubes, aquí es diferente. Los equipos no es la misma concepción de clubes que se tienen las series aquí de que se juegan en Caribe, pero son provinciales donde la mayoría de los peloteros, el 90%, son de su misma provincia, y el único incentivo que tienen es representar a su país, ¿no? Yo creo que deberían tratar de promover jóvenes talentos, que hay bastantes, o hay algunos, ¿no? Y no haber concurrido con el equipo nacional, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que aquí a los fanáticos no les gusta perder, es decir, no solo el gobierno, que fue precisamente el que inoculó ese tipo de teoría de la invencibilidad,
sí,
en el campo deportivo.
Correcto.
Cada competencia es una batalla, ¿no?
A eso me referí, Iván. Lamentablemente tenemos el tiempo encima de nosotros, pero a eso me refería, la proyección de invencibilidad, pues, a través de la pelota. Parece que la jugada no salió bien. Gracias a Iván García por haber estado con nosotros en esta segunda media hora, y ahora tengo aquí, como siempre, un momento especial con mi colega Lisandra Díaz, que nos viene a decir que tenemos en nuestra página de internet, ¿tienes frío?
No, es una cuestión nada más de estilo.
Muy bien, pues aceptado ese estilo, me encanta.
Muchas gracias, amigos. Como siempre, mi invitación para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero comenzar ahora con algunas de las historias que tenemos en la primera página de nuestra web. Por ejemplo, la visita de legisladores federales de Estados Unidos que ha sido pospuesta por Cuba. Cuba es quien ha decidido posponerlas. Hasta ahora no hay ninguna confirmación oficial de por qué ha sucedido esto, pero sí hay comentarios, funcionarios de ambas partes que no tienen el poder oficial para hacerlo públicamente, para dar su nombre, pero sí han hablado con la prensa y han dicho que efectivamente que se ha pospuesto esta visita, y en la parte cubana dijeron que es que hay muchas solicitudes para visitas semejantes y que ellos desean pues tratar a cada visitante con la atención que merecen y están reorganizando todo, por eso han debido hacer esto. Pero ya les digo, todo esto es no es oficial. La sección de intereses de Cuba en Washington dijo que no habían sido pospuestos. En fin, no sabemos a quién creerle.
Bueno, los hechos son los hechos. Los hechos no se pueden discutir. El viaje estaba previsto y no se produjo, pues ha sido pospuesto. Las razones podemos discutir lo que sea, pero el sol sale por el este y se pone por el oeste.
No, la realidad es que sí, que efectivamente la prensa contactó con dos senadores que estaban ya preparando viajes, Jeff Flake y Jerry Moran, que republicanos por Arizona, por Arkansas, y ellos dijeron que efectivamente su viaje había sido pospuesto. Que razones no tienen, pero que en el caso de ellos así fue. También lo mismo con la demócrata por California, Nancy Pelosi. En nuestra página van a poder encontrar todos los detalles al respecto. Y mientras esto sucede, la agencia Reuters saca hoy un trabajo especial, una exclusiva, diciendo que la Casa Blanca estaría presionando al Departamento de Estado para que apure su revisión de la lista de estados patrocinadores del terrorismo con la posibilidad de retirar a Cuba, y lo hacen con la esperanza de poder establecer en abril una embajada en La Habana.
Puesto que el gobierno cubano está pidiendo para establecer la embajada que Cuba sea sacada de la lista de países terroristas. Por ahí viene la conexión, es una demanda del gobierno cubano.
Así mismo, y ya saben que también en el último mes se han destapado toda una serie de predicciones de qué sucederán con negocios en Cuba, con negocios en Estados Unidos, las implicaciones que tienen el reinicio de las relaciones, o al menos de las conversaciones. Y aquí tienen otra consecuencia, dicen que el deshielo abriría posibilidades no solamente para vivos, sino para muertos, y es que empresarios de pompas fúnebres de Miami dicen que los costos se abaratarían y que se haría mucho más fácil el proceso.
Hasta negocio con los muertos. Muchas gracias, Lisandra Díaz, nuestra colega del internet. A mi colega Juan Pendaje en el control técnico, Felia Oviedo en la producción y Cari Roque, que me precedió en la primera media hora. Muchas gracias por haber estado hoy en Cuba al Día. Y López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén en sintonía con nosotros la próxima semana, y los dejo ahora con el boletín de noticias de mi colega Arístides Quintero. Muchas gracias.